El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Están ya en Madrid los campeones del mundo junior de baloncesto. Están en Bucarest nuestros chicos de la selección española sub-21 de fútbol. Todos soñando en grande. Hoy va de eso nuestro enfoque del deporte.
El baloncesto español vuelve a tener la mejor cantera del mundo. Gasol, Navarro y Reyes han encontrado a sus herederos 24 años después. Izan Almansa, Jordi Rodríguez, Rafa Villa, Baba Miller y el resto de campeones aterrizan a esta hora en Madrid con el oro mundial al cuello. La fiesta va a continuar en una hora en un restaurante del norte de la ciudad.
Va de selecciones. Ya con la presencia en los Juegos de París garantizada, la sub-21 está a dos días del asalto a la final del europeo. En semifinales espera Ucrania, que es sin duda la sorpresa del torneo, que viene de hacer sufrir a España en la primera fase y de cargarse a Francia en los cuartos de final. Inglaterra e Israel van a jugar la otra semifinal. En este enfoque del deporte tenemos cita enseguida con Sergio Camello.
Y hoy ha abierto sus puertas la selección femenina antes de poner rumbo al Mundial de Nueva Zelanda y Australia. En Onda Madrid hemos hablado con la central madridista Rocío Gálvez.
Estamos muy emocionadas, queremos que llegue ya el día del partido, estar allí en Nueva Zelanda, adaptarnos, jugar y bueno, somos favoritas, pero tenemos que jugar los partidos. Ellos también son muy buenas en la fase de grupo y sobre todo queremos llegar y empezar a disputar los partidos.
Noticias de nuestros clubes madrileños, la justicia ordinaria archiva el caso Valverde. El juzgado de instrucción dice que no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa, así lo escribe. Esa agresión o presunta agresión de Valverde al jugador del Villarreal. Sigue abierta, eso sí, la vía deportiva. El uruguayo tiene una sanción de 5 partidos por aquella agresión a Baena. El Real Madrid se plantea recusar al juez instructor de la federación porque lo considera partidista.
Javi Galán ya es oficialmente nuevo jugador del Atlético de Madrid. El lateral de 28 años ha pasado el reconocimiento médico por la mañana y por la tarde ha conocido el Metropolitano. Firma hasta 2026 y el miércoles será presentado. Los próximos en hacerlo serán Soyuncu y César Azpilicueta, que llega libre tras haber rescindido su contrato con el Chelsea.
El Rayo ha dejado para mañana la presentación de Francisco, el nuevo entrenador. El club está de luto hoy por la muerte de su director de la cantera, Juan Pedro Navarro. Y en el Getafe ya son oficiales las llegadas del Choco Lozano, que va a ser presentado el miércoles, y la ampliación de la cesión de Juanmi Latasa, que incluye una opción de compra con el Madrid.
Más allá de la comunidad, dos sonidos. Laporta saca pecho por la decisión de la UEFA de no expedientar al Barça por el caso Negreira.
Estamos satisfechos porque los investigadores de UEFA pues no han visto motivos para dejar al Barça fuera de la competición. Tenemos también el plan de viabilidad que ya iniciamos, aprobado por la Liga. Queremos más, no nos conformamos con esto porque creo que tenemos que dar el salto ahora ya a Europa y por eso estamos reforzando el equipo.
Y ya ejerce como entrenador del Celta de Vigo, Rafa Benítez, el deseado.
He tenido muchas, no quiero presumirte nada, pero más de 20 ofertas he tenido en todo este tiempo. Y lo que pasa es que muchas de ellas eran muy lejos. ¿He tenido ofertas de España? Sí, pero no las voy a decir. Tenía un par de cosas cuando se pone en contacto conmigo Luis, pero me parecía que esta era la más atractiva. Es un orgullo para cualquiera. Pases a la historia como el entrenador del centenario, ojalá llegue.
En Arabia, el Al Nassr ha anunciado el fichaje de Marcelo Brozovic, pretendido entre otros por el Barça, que compartirá vestuario con Cristiano Ronaldo.
Y en segunda división, el Alcorcón sigue con su ronda de renovaciones. Las últimas, la de Víctor García y Jesús Ruiz. El Leganés, mientras, ya ha iniciado la pretemporada con las primeras pruebas físicas. Se une a ellas Darío Poveda, cedido por el Getafe. Y el Real Madrid femenino ya tiene su primer fichaje. Se trata de Oyane, que llega procedente del Athletic de Bilbao.
Tenis, Novak Djokovic ha iniciado su participación en Wimbledon, victoria en tres sets ante el argentino Pedro Cachín, además derrota de Albert Ramos y triunfo de Munar, ahora juegan Bautista y Bernabé Zapata, y en el cuadro femenino, Buxa y Sorribes siguen adelante, ahora entra en pista Masarova, mañana turno para Carlos Alcaraz ante el francés Chardy.
De momento la pierna va muy bien, hemos trabajado muy bien durante esta semana, la hemos estado cuidando, obviamente no era una gran molestia porque siempre hay que cuidar bien el cuerpo y de momento pues estamos a tope y sintiéndonos muy bien físicamente.
En el Tour de Francia, con ello termino, tercera etapa hoy entre Amorebieta y Bayona. La tercera y última en suelo vasco ha sido para el belga Jasper Philipsen. El británico Adam Yates conserva el jersey amarillo. Mikel Landa y Carlos Rodríguez siguen entre los 10 primeros.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
...24 años después tenemos otros Junior de Oro. Hace 24 años en Lisboa apareció Navarro y Gasol y Felipe Reyes y otros cuantos y hicieron algo que parecía entonces imposible, ganar a Estados Unidos y ser los mejores juniors del mundo. Bueno, pues ayer tenemos otro grupo de chicos que lo han vuelto a conseguir. Los Izan Almansa, Baba Miller, Garuba, el Garuba pequeño, Rafa Villar o Langarita, por ejemplo. Pero ¿qué va a pasar a partir de ahora con ellos? ¿Cómo es la vuelta a la normalidad de los que se han colgado una medalla de oro? Vamos a buscar un enfoque diferente con el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales. Él sabe muy bien, entre otras cosas, porque él ha pasado por todas esas etapas. Alfonso Reyes. Hola, Alfonso.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
A bote pronto, esa sería la pregunta. ¿Y ahora con los Juniors de Oro qué? ¿Qué futuro les espera?
En primer lugar, bueno, pues felicitarnos por ese campeonato del mundo que 24 años después hemos vuelto a conseguir, que no es nada fácil. La última vez que se consiguió pues fue por parte de la mejor generación de baloncestistas que hemos tenido y una de las mejores, si no la mejor generación de deportistas de nuestra historia. Y ojalá se repitiera la historia y la trayectoria de todos los jugadores o la mayor parte de los jugadores del 80, que son casi todos, con los jugadores que ganaron ayer el Mundial. Ojalá, han cambiado muchísimas cosas, pero está claro que su futuro ahora mismo es muy, muy esperanzador y ojalá quede brillante.
Lo que pasa es que, decías, han cambiado muchas cosas, entre otras cosas. Entonces un chico junior aspiraba a llegar al primer equipo de su club de toda la vida, a jugar aquí en la ACB. La realidad de la ACB y la realidad de nuestra liga empuja a que los chicos ahora mismo con lo que sueñan es en irse a Estados Unidos. O rápidamente a estudiar la universidad o en un paso intermedio a alguna escuela de élite para ir a la NBA.
A mí me gustaría que se quedaran aquí. Es cierto que ya hay un par de ellos que están en Estados Unidos, pero la mayoría están aquí y me encantaría que al menos pues terminasen su etapa formativa y pudiéramos disfrutar de ellos, porque creo que también es lo que ellos quieren. La NBA está muy bien, pero es complicado. Las universidades americanas es cierto que cada vez tienen más atractivo por el tema formativo y porque bueno, pues también parece que están que los jugadores pueden recibir un salario. Pero a mí me encantaría que tuvieran la oportunidad de empezar aquí y que pudiéramos disfrutarlos. Para ello, pues debe haber una apuesta por parte de los clubes, una apuesta no muy complicada porque son campeones del mundo junior. Por lo tanto, se está jugando con un talento muy, muy grande y es poco, o sea, la apuesta tampoco es demasiado arriesgada.
Pero en la temporada pasada estos mismos fueron campeones de Europa. Es decir, goteo de medallas hay todos los veranos, Alfonso. Pero la realidad es que algo que vosotros estáis una y otra vez denunciando y es que sigue sin subir el número de españoles que juegan en nuestra mejor liga.
Sí, actualmente estamos en torno al 28% de jugadores españoles, que es pues un porcentaje muy pobre. También lo pensaba ayer, ¿no? Que la NBA, por mucho extranjero que vaya, pero allí hay un 75% de jugadores estadounidenses y no creo que de alguna u otra manera permitan que ese porcentaje baje. Y aquí, bueno, es cierto que estamos consiguiendo muy buenos resultados, pero a la larga no es bueno ese porcentaje del 28%, incluso cuando lo comentamos con jugadores extranjeros que también están bajo el paraguas de la ABP, como son todos los jugadores ACB, pues muchos de ellos se llevan a las manos a la cabeza porque piensan y que es un porcentaje muy bajo y que así no o eso no es bueno para nuestro baloncesto.
¿Y hay algún indicio que te diga que eso puede cambiar a corto plazo? ¿Ves algún síntoma de que los clubes, todo el negocio, los entrenadores, vayan a verlo de otra manera?
Me gustaría, pero hasta ahora no. No ha cambiado mucho en los últimos años y seguimos con ese porcentaje. Que hay talento, por supuesto, muchísimo, ya lo estamos comprobando con todas las medallas en categorías inferiores y sobre todo con este, bueno, este exitazo que es ser, bueno, campeones del mundo junior. Pero la realidad es que mucho talento pues se desperdicia, porque el talento, si no juega en la cancha, si no se desarrolla en la pista, pues por mucho que haya, se pierde.
Por último, tú como presidente de la ABP, ¿te llega un chico de estos, Izana, pues Garuba, Rafa Villar, Langarita, los que decíamos, cualquiera de ellos, o te llegan sus padres y te dicen, oye, Alfonso, por tu experiencia y por lo que tú conoces, ¿qué hago? ¿Me voy a una universidad americana o aquí me están ofreciendo subir al primer equipo con un pequeño contrato? ¿Qué decisión tomo?
Pequeño contrato no, que sería, tendría que ser como mínimo el salario mínimo que
tenéis establecido.
Y yo creo que, efectivamente,
por cierto, perdón, para la gente que no lo sepa, ¿de cuánto estamos hablando?
Pues ahora mismo es de uno alrededor de 32.000 euros.
Vale.
Uh-huh. Por lo tanto, pues primero, si es, bueno, es talento. Es que al final la idea que tenemos es que solo hay que fomentar, parece, a los jugadores que están en lo alto, ¿no?, de la pirámide, como son estos jugadores de que han ganado, que son magníficos y son estupendos, pero yo creo que lo que necesitamos es una clase media más amplia para poder nutrir a nuestros equipos de jugadores, bueno, que si no son excelentes como son estos, o la mayoría de los campeones del mundo, pero que puedan aportar, como ha pasado siempre, como ha pasado hace 30 años y como pasa ahora, ¿no?, que hay, bueno, pues muchos jugadores formados aquí, que al final conectan con la afición y es lo que, bueno, hace más atractiva también a una plantilla. Jugadores que estén identificados con la afición, y eso va a hacer. Cuanta más afición haya, pues más repercusión tendrá y más patrocinadores podrá traer ese equipo.
Así es un círculo del que de momento no salimos. Ojalá y haya cambios. Gracias, Alfonso, un abrazo.
Venga, un abrazo para vosotros, gracias.
Vámonos ahora a Bucarest, vámonos a Rumanía, porque estamos a 48 horas de que nuestra selección masculina sub-21 se juegue nada más y nada menos que las semifinales del europeo. El rival, Ucrania. Ya hemos jugado contra Ucrania, empatamos a 2, o sea que sabemos muy bien del nivel de los de Ucrania, que son futbolistas realmente buenos. Allí en la concentración de España está un futbolista de aquí, de nuestra comunidad, además, y tanto, de dos camisetas, de la rojiblanca y de la rayada. Sergio Camello. Hola, Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, ya, nosotros bien, ya sabemos entonces que tenemos a los de Ucrania en semis. ¿Cómo estáis vosotros ahora mismo? Cuéntanos a 2 días para las semifinales, ¿cómo lo veis?
Pues bueno, la verdad que estamos todo el equipo muy motivado, tenemos un reto por delante muy bonito, una selección a la que ya nos hemos enfrentado en fase de grupos, que nos lo ha puesto complicado, que está haciendo un torneo que nos está sorprendiendo a todos. Se ha cargado una de las favoritas, que es Francia, así que con todo el respeto del mundo iremos a por Ucrania e intentaremos llegar a la gran final.
A mí, bueno, no sé, Rodrigo, a mí los de Ucrania, la verdad es que me han encantado. Como tú dices, nos están sorprendiendo a todos, están jugando al fútbol de maravilla, así que habrá que hacer un poquito más para llegar a la final.
Sí, sí, ya te digo, o sea, nos están haciendo un fútbol exquisito, y ya te digo, con todo el respeto al mundo, intentaremos jugar desde tú a tú e intentar llegar a la final.
Sergio, has jugado en los 3 partidos, has sido titular en uno, en los otros solamente has tenido unos pocos minutos. ¿Cómo te estás viendo en el europeo?
Bueno, pues al final con un rol que también es importante. Estamos viendo que los partidos están llegando todos al final y al final la gente desde el banquillo es la que tiene que igualar o superar el ritmo del partido que se está jugando. Entonces, pues al final, creyendo en que al final los suplentes somos importantes en estos torneos, que podemos meter el gol decisivo, con esa motivación, pues bueno, contento de seguir sumando minutos con el equipo y ayudándole para habernos metido en esta semifinal.
La única diferencia con respecto al partido del otro día contra los ucranianos, Sergio, es que aquel día no estaba Mudryk y pasado mañana sí va a estar. ¿Cambia mucho la película o no?
Pues, hombre, al final le dará un salto de calidad, no cambia nada. O sea, el equipo ucraniano tiene un nivel muy muy grande de todos los jugadores y queremos que cambie, pero para mal, y que nos beneficie más a nosotros.
Bueno, el primer gran objetivo de la Eurocopa está cumplido, que es que vais a estar en los Juegos de París, y eso es una vez en la vida, unos Juegos Olímpicos, me imagino que todos muy contentos, pero luego he estado repasando las edades y siempre pasa lo mismo, creo que a ti sí que te pilla, pero a más de la mitad de tus compañeros ya no, porque van a tener más de 23. Esto es algo que de lo que habláis ahí, que eso es una faena, ¿no? Muy, muy grande.
Sí, sí, sí. Ya lo hemos comentado por aquí. Al final, a los del 2001, o sea, a los de mi año, sí, nos convocan, tendremos el honor de representar a España en unos Juegos que, digamos, que, como tú dices, pasa una vez en la vida. Pero a los del 2000 ya, creo que ya lo vivieron en Tokio hace 3 años. Y nos han hablado muy bien de la experiencia y estamos muy ilusionados. Sabemos que es muy importante también para los metidos en los Juegos Olímpicos. Y al final es más al trabajo de toda esta temporada que hemos hecho todos los jugadores.
Y luego, no sé si lo sabes, pero para la semifinal va Luis de la Fuente para allá, que tú lo conoces muy bien porque ya lo has tenido también en la Sub-21. Pero bueno, aliciente añadido, ¿no? Que estáis todos asomados a ese balcón de la absoluta y ahí lo vais a tener en directo en un partido grande para terminar de convencerlo, aunque yo creo que todos le tenéis ya muy convencido, ¿no? Porque confía mucho en todos vosotros.
Sí, al final, bueno, ya le conocemos. Hemos participado todos los jugadores. Fue él el que nos llamó por primera vez para esta Sub-21. Sabemos que tiene muy vistos, que les gustamos, y al final pues también es un nosotros que el seleccionador absoluto de la española pues nos conozca, nos haya seleccionado en algún momento, y me parece que cada día está más cerca ese premio.
Oye, Sergio, he dudado a la hora de presentarte porque no sabía si presentarte como jugador del Atlético de Madrid o del Rayo. A estas alturas, ya metidos en julio, ¿cómo habría que decirlo?
Yo mismo soy jugador del Atlético de Madrid. Uh-huh. Bueno, siempre lo he sido hasta que termine mi contrato, pero yo soy Atlético de Madrid, empezaré pretemporada con el Atlético de Madrid y bueno, o el club como yo sabemos que necesito minutos y entonces pues ya decidiremos cuál es la mejor opción y todo parte desde que soy jugador del Atlético de Madrid y bueno, y ya se verá lo que pasa este verano, no lo sé ni yo.
Ya, seguro que además ahora mismo no es lo que más te preocupa, pero te veo un poco ya mentalizado de que si vuelves a hacer la pretemporada con el Atleti e intuyes que no vas a tener un papel relevante, pues que no pasa nada en volver a salir y volver a acumular una experiencia como la del Rayo, que ha sido buenísima.
Efectivamente, como tú dices, ahora mismo yo encima soy un jugador que bueno, que se centra en la temporada actual. Hasta que no termine el europeo yo no voy a querer saber nada, y después pues bueno, yo creo que tanto el club como yo sabemos que, ya te he dicho, necesito minutos, entonces yo no tengo ningún problema en volver a salir, volver a jugar, volver a sumar estadísticas y a volver a disfrutar, que al final es lo que necesito.
Ahora que el Atleti está volviendo a los orígenes con el regreso al escudo, a la identidad, hay mucha gente que le ilusiona volver a ver un centro del campo de canteranos, ¿no? Igual que estuvieron Tomás, Coque, Saúl, ver a Pablo Barrios, a Rorro Riquelme, a Sergio Camello un poquito más arriba, ¿no?
Bueno, pues, a ver, para nosotros sería un honor. Al final es por lo que llevamos luchando desde que entramos en la cantera del Atlético de Madrid. Nuestro sueño siempre va a ser jugar en Atlético de Madrid, pero al final nosotros no decidimos. Los futbolistas siempre quieren jugar. Si es en nuestra casa, como es el Atleti, mejor. Y si no, pues habrá que salir y seguir disfrutando del fútbol, que al final es por lo que empezamos cuando éramos niños.
Oye, Sergio, este año hemos cantado unos cuantos goles tuyos con el Rayo. Estamos deseando cantar el primer gol tuyo en la Eurocopa, a ver si llega el miércoles. Que haya mucha suerte.
Muchísimas gracias. Ya te digo, yo estoy trabajando, espero también poder gritarlo yo, que tengo muchas ganas, y así cerramos esta temporada como merece.
Di que sí, una gran temporada. Suerte, lo dicho. Un abrazo para todos.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Y de Bucarest, de la concentración de los Sub-21 a Las Rozas, la concentración de la absoluta femenina que piensa ya en un Mundial que cada día está más cerca, Elena.
Jorge Vilda apuesta por una mezcla entre veteranía y savia nueva. Pese a solo tener 23 años, la jugadora del Real Madrid, Olga Carmona, ya lleva 10 internacionalidades a sus espaldas. Carmona ha hablado sobre el Balón de Oro, sobre Alexia Putellas, en los micrófonos de Onda Madrid.
Es una líder, ¿no? Es una referente para nosotras. Al final, cuando la tienes dentro del campo, pues sabes que tienes a la mejor jugadora del mundo y pues eso te da mucha tranquilidad, ¿no? Una líder y bueno, muy necesario que esté aquí con nosotras.
Decía Jorge Vilda que quería ser fiel al estilo, pero adaptando las piezas no solo al estilo de la selección, sino a los rivales. ¿Influye que haya tanta savia nueva en ese estilo que se mantiene pero a la vez se innova?
Sí, yo creo que es muy positivo, ¿no? Al final todas las que estamos aquí y la gente de fuera sabe a lo que juega España, pero sí que es verdad que hemos ganado esa capacidad de sorprender, ¿no? De juego directo. Y bueno, que también pues necesitábamos, y bueno, creo que somos un equipo mucho más fuerte en ese sentido y con mucho potencial a nivel ofensivo también.
Tenéis ganas a Inglaterra por la Eurocopa, pero Estados Unidos también le ganas después de octavos del anterior Mundial, del segundo Mundial de España.
Sí, a Estados Unidos nos hemos enfrentado recientemente y la verdad que cada vez que te enfrentas a una gran potencia pues es una gran oportunidad de ganarle, ¿no? Y al final, si vas pasando de ronda, pues te vas a tener que enfrentar a grandes selecciones, que es lo que queremos, y medirnos. Así que, nada, con todas las ganas y toda la motivación.
Mañana la selección viaja a Copenhague y el miércoles último amistoso en Europa contra Dinamarca.
Venga, vamos a aprovechar estos 5 últimos minutos de programa para saltar rápido de equipo en equipo. Empezamos por el Madrid. Hola, Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Aranda? Muy buenas.
A mí me ha sorprendido la noticia sobre la decisión del juez en el caso Valverde.
Bueno, archiva el caso directamente. La vía ordinaria, hay dos vías, la vía ordinaria y la vía deportiva. La vía deportiva ya la contamos. El juez instructor le ha propuesto al comité de competición 5 partidos de sanción a Valverde.
Que el Madrid quiere recurrir y quiere pararlo como sea.
Incluso porque desea recusar al juez que ha decidido trasladar esta propuesta al comité de competición. Vía deportiva abierta, vía ordinaria completamente cerrada, es decir, la denuncia que le puso Baena a Valverde por supuesta agresión se ha archivado porque el juez, que pertenece al juzgado número 48 de Madrid, ha considerado que la declaración de Baena colisiona con las imágenes que el Madrid aportó en la defensa de Federico Valverde, es decir, que no ha dicho toda la verdad. Hay un detalle, ¿no?, que dice que Valverde está con Odriozola, al parecer en el vídeo no aparece esa imagen, con lo cual el juez ha considerado que ha mentido Baena o que no ha dicho toda la verdad. Archiva el caso, ha recusado la situación y en la vía ordinaria no hay camino para la sanción y castigo al futbolista uruguayo.
De si viene o no Mbappé, el juez no ha dicho nada.
Mira, lo último que nos ha llegado desde Francia es que si el PSG deja claro públicamente que quiere traspasar a Mbappé, el entorno de Mbappé considera que también tiene que cobrar la prima de fidelidad. No te digo nada, es un capítulo más o capitulito más o renglón más de un tema que estamos a 3 de julio de 2023 y la realidad es que aparece completamente enquistado.
Capítulo 14 de la cuarta temporada de Mbappé, ¿viene o no viene? Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
Bueno, la noticia ya se sabía, que el Atlético de Madrid tiene nuevo lateral y lo presentan esta semana, Galán.
Así es, se ha pasado reconocimiento médico esta mañana en la Clínica Navarra, luego al Metropolitano para firmar contrato y se ha anunciado aproximadamente oficialmente como nuevo jugador del Atlético de Madrid a eso de las 5 de la tarde. El conjunto colchonero va a pagar 5 millones más Manu Sánchez. También ha sido oficializado que se marcha del Atlético de Madrid para jugar las próximas temporadas en Vigo. Javi Galán va a firmar por 3 temporadas con el Atlético de Madrid y se va a presentar el próximo miércoles a las 11 de la mañana en el Estadio Metropolitano. Mañana el que va a llegar a Madrid es Soyuncu. El miércoles pasará reconocimiento médico y firmará también contrato con el Atlético de Madrid. Y lo que se espera a final de semana es que lo haga César Azpilicueta, lateral, 33 años, cumple 34 en el próximo mes de agosto. Le quedaba un año de contrato en el Chelsea, donde ha estado 11 temporadas. El conjunto londinense no va a pedir traspaso por el navarro y llegará gratis al Atlético de Madrid. Un hombre de gusto de Diego Pablo Simeone porque puede jugar tanto de lateral derecho o como central en defensa de tres. Y hablabas hace un instante de Rodrigo Riquelme. Ojo que las últimas noticias que vienen desde Inglaterra dice que el Manchester City ya negocia con el Atlético de Madrid el posible traspaso de Rodrigo Riquelme. Ha ofrecido 15 millones por ahora. La junta directiva del conjunto colchonero ha desestimado la primera oferta del conjunto citizen.
Gabriel, ¿y en el Rayo qué?
El Rayo Vallecano presentará mañana a las 12:30 a su nuevo entrenador, el almeriense Francisco, que llega en sustitución de Andoni Iraola. Hay que recordar que la presentación del nuevo técnico, prevista para esta mañana, se ha tenido que posponer debido al fallecimiento de Juan Pedro Navarro, Juanpe, director de fútbol base del Rayo Vallecano. Francisco llega al equipo franjirrojo después de su etapa en el Elche, al que cogió las riendas en noviembre de 2021 y con el que consiguió la salvación en la temporada 21-22, pero que fue destituido durante la campaña pasada en la séptima jornada tras solo conseguir un punto en 7 partidos. El Rayo Vallecano será uno de los últimos equipos en incorporarse a los entrenamientos a partir del 10 de julio, aunque de momento no se sabe cuál será su stage ni dónde será su gira la que haga el equipo de Vallecas. No obstante, sí he confirmado un partido amistoso para el Rayo Vallecano, el cual será a pocos días de empezar la temporada, concretamente el 6 de agosto ante el Brighton inglés.
Ricardo, última hora del Getafe.
Dos nombres propios en la actualidad del Getafe. El primero de ellos, el del Choco Lozano, que firma hasta 2026 con el equipo azulón, convirtiéndose en el primer hondureño de la historia del club. El delantero llega libre procedente del Cádiz y será presentado el miércoles a las 11:30 de la mañana. En 122 partidos en Primera División ha anotado 12 goles y ha repartido 9 asistencias. Por otro lado, Juan Milatasa, que continuará cedido en el Getafe una temporada más por el Real Madrid. Ha disputado 21 partidos anotando 2 goles con el equipo azulón. Empezó teniendo un papel muy testimonial, pero al final con la lesión de Enes Unal cogió protagonismo en el equipo y marcó uno de los goles más importantes de la temporada frente a Osasuna. El Getafe habría cerrado de esta forma su delantera de cara a la próxima temporada, siempre y cuando no haya más salidas en este mercado.
Cueto, desde Telemadrid, pones tú el punto final.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Nacho. Hoy a las 9:10 en Telemadrid, que nadie se pierda el programa, porque vamos a estar en directo con los chavales de la selección española sub-19 que anoche se proclamaron campeones del mundo de baloncesto en Hungría. Además, Bellingham, que está deseando debutar con el Madrid, la última hora del fichaje de Javi Galán ya oficial por el Atlético y todo lo referente a la selección española sub-21 y la femenina, que hoy ha realizado su último entrenamiento en Las Rozas con la mirada puesta en el campeonato del mundo. Y ojo a lo ocurrido en Cádiz, porque les vamos a mostrar las imágenes de pánico y terror durante un partido de fútbol de niños. Una agresión que mancha un día más la imagen del fútbol.
Unas imágenes vergonzosas, absolutamente vergonzosas. Por cierto, que a partir de hoy, cualquier incidente que haya en un campo del deporte que sea, en una instalación, una pista, sobre violencia, racismo, el motivo es el que sea, la policía puede parar el partido y luego ya veremos si se reanuda o directamente se suspende hasta que no se desaloje todo. Bueno, se van dando pasos. El siguiente paso aquí en El Enfoque es la información, los deportes mañana a la 1:00. Como es tradición, gracias.